Usted está a punto de escuchar un mensaje bíblico compartido en la Iglesia Bautista Nazaret. Esperamos que a través de este, Dios pueda hablarle.
No hace mucho leí una historia verídica de un pastor que quería enseñarle a su congregación lo difícil que nos es a los seres humanos aceptar un regalo, un obsequio de una persona que no sea familia cercana o amigo íntimo, de alguien que sea más o menos un extraño. Siempre le tememos a que esa persona tenga alguna mala intención cuando nos quiere regalar algo, y por lo tanto no fácilmente aceptamos ese tipo de oferta. Entonces este pastor hizo lo que yo estoy haciendo en este mismo momento. Se puso delante del púlpito y tomó un arreglo de flores muy bonito que había allí y dijo: este arreglo de flores es para cualquier persona que esté dispuesta a tomarlo de mi mano ahora mismo. Y se puso a esperar. Y hubo un silencio como el que hay ahora mismo también, porque nadie sabía lo que estaba pasando. Todos estaban un poco confundidos. ¿Qué es esto? El pastor normalmente no hace esas cosas. Por fin se levantó un joven y dijo: pastor, ¿cuál es la traba? Porque sabemos que no es así. ¿Qué tenemos que hacer después de haber tomado el ramo de flores? El pastor dijo: nada, no hay ninguna traba. El muchacho sonrió, se volvió a sentar, pero no subió al púlpito. Después una joven levantó su mano y dijo: pastor, yo estoy dispuesta a recibir el ramo de flores. Él le dijo: venga, suba. Y ella miró a su niño que estaba sentado al lado y le dijo: ve, búscamelo. El pastor dijo: no se vale, usted tiene que venir, no puede enviar a otro. Pero ella no se atrevió a salir de su asiento, ahí se quedó sentadita. Y por fin, una persona que no era ni miembro de la iglesia, una visita, una mujer, se levantó de su asiento ahí en el último banco y vino caminando por el pasillo, tomó el búcaro y se fue y se sentó allá en el último asiento. Bueno, el pastor completó su mensaje y entonces, al salir la congregación saludando a cada uno, por fin llegó la visita con el ramo de flores y le dijo: pastor, yo no puedo hacer esto, yo no puedo llevarme, esto es demasiado bonito. A ver, déjeme darle algo. Y le reempujó $20 ahí mismo en la puerta, ¿verdad? Como quien dice: tengo que pagar por el regalo. Entonces, no es regalo. Es difícil para nosotros el aceptar que Dios pueda hacernos una oferta tan generosa como lo es la salvación por fe en Cristo Jesús. Y hay muchas personas que dicen: no puede ser así. Tiene que ser que hay alguna traba, que hay algo que hacer, que uno tiene que dedicarse a una vida de servicio, a una vida de disciplina, de santidad, que uno tiene que entregarse, dar su cuerpo para ser quemado, como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 13. Y así, de esa manera, sentirse que está uno contribuyendo algo a su propia salvación. Pero el Señor nos dice simplemente: cree y serás salvo. Eso es todo. Recibe el regalo que yo te ofrezco. Y en esta noche quiero leer con ustedes una historia muy conocida, en un pasaje que quizás es el pasaje más conocido de toda la Biblia, para entender cómo este hombre llamado Nicodemo nos puede ayudar a reconocer que el regalo que Jesús ofrece, él es el regalo más precioso y al mismo tiempo el regalo gratuito, sin traba, que Dios nos ofrece. Juan capítulo 3, desde el versículo 1 hasta el 18, dice así: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Y así es todo aquel que es nacido del espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y hasta ahí. Así que aquí está este hombre Nicodemo, que para nosotros pues es un gran ayudador. Nicodemo nos ayuda, porque Nicodemo hace la pregunta que todos nosotros queremos hacer, pero quizás no sabemos a quién ir con ella o cómo expresarla. Y él viene a Jesús con esa pregunta en su corazón, y aunque al principio él no la expresa, el Señor sabía que esa era su inquietud y se lo contesta, se la contesta, mejor dicho, directamente. Nicodemo era un principal entre los judíos, eso quiere decir que era una persona reconocida por su conocimiento de la palabra, por su testimonio, por su integridad y por su sabiduría, principal entre los judíos de la secta de los fariseos, y era, por cierto, el gran maestro en aquellos tiempos, el hombre reconocido como el que mejor podía explicar los misterios de la revelación, la palabra que Dios había dado a la humanidad. Y este hombre era miembro de un grupo que en gran mayoría había rechazado a Jesús. Los fariseos habían decidido que ellos no estaban dispuestos a aceptar que Jesús era enviado de Dios. Los fariseos conocían a Jesús, lo conocían desde que él tenía 12 años de edad. La Biblia nos dice que a los 12 años de edad, cuando Jesús había llegado a esa edad en la cual los niños hebreos son aceptados como parte de la congregación, de la sinagoga, como responsables por sí mismos de poder declarar su propia confesión de fe, a los 12 años el Señor Jesús fue dejado en Jerusalén accidentalmente por sus padres. Ellos habían venido a celebrar ese cumpleaños, esa fecha tan importante en la vida del Señor, y al regresar, ellos pensando que él se había ido con un grupo de familiares, pues no se dieron cuenta que no estaba con la caravana hasta que ya habían caminado casi un día y medio desde Jerusalén. Y entonces pues tienen que regresar. Habían pasado ya 3 días y el Señor Jesús, niño aún, había permanecido en el templo. Y se nos dice, Lucas lo describe, que cuando los padres lo encontraron, él estaba en diálogo con los maestros y los doctores de la ley, demostrando que tenía gran conocimiento, gran sabiduría, gran entendimiento, maravillando a aquellas personas tan preparadas y tan cultas. Y desde aquel entonces, estas personas sabían de Jesús y reconocían cómo de niño había sido verdaderamente una maravilla. Luego, un silencio por un tiempo, pero entonces viene Juan el Bautista, el que iba a preparar el camino para el ministerio público de Jesús, ahora a los 30 años de edad. Y Juan comienza a anunciar a la nación que es tiempo de arrepentirse porque el reino de los cielos se ha acercado. Así predica Juan. Y la Biblia dice que multitudes salían a oír a Juan predicar en el desierto. Ya hemos pensado en que a veces le es difícil a la gente aquí venir al templo porque no pueden encontrar un estacionamiento cerca de la iglesia. Les parece que es demasiado tener que caminar una cuadra y entonces ni llegan al templo. Pero en aquel entonces Juan predicando en el desierto, en un lugar inhóspito, en un lugar donde no había sala de baño, ni cocina, ni agua, ni alimento, donde solamente había un sol que ardía y arenas calientes, las personas salían a oír a Juan. ¿Por qué? Porque Dios estaba provocando en ellos un espíritu de arrepentimiento. Reconocían su necesidad, reconocían su pecado. Eso es lo que quiere decir arrepentirse, dejar el mal, dejar la iniquidad, dejar el pecado, reconocer que el pecado me separa de Dios y decir: no sigo en esto, me arrepiento. ¿Y quién es el que causa el arrepentimiento en nosotros? Pues el Espíritu de Dios. Así que el Espíritu de Dios impulsando a aquellas multitudes a que vayan y escuchen a Juan predicar. Y los fariseos llegaron también, los de la secta de Nicodemo, pero ellos tenían reputación. Y cuando uno tiene reputación, uno quiere protegerla, ¿verdad? Ellos tenían la reputación de ser los maestros, o sea, el grupo de personas más devotas y más esforzadas. Y ellos dijeron para sí: nosotros no podemos aceptar este mensaje de Juan que nos arrepintamos. ¿De qué tenemos que arrepentirnos nosotros si nosotros nos pasamos la vida entera estudiando, escudriñando las escrituras y cuidándonos de obedecer todos los mandamientos que Dios ha dado? Si se tienen que arrepentir algunos, pues serán estos miserables que están saliendo a oír a Juan. Aquí vemos a muchos que tienen que arrepentirse, pero nosotros. Así que se acercaron para oír el mensaje de Juan, pero no lo aceptaron. Y aún desafiaron a Juan y le dijeron: ¿quién eres tú para estar predicando lo que tú predicas? ¿Eres tú el profeta? Hablando acerca de lo que Moisés había dicho en Deuteronomio, está la profecía de que vendría un profeta a quien el pueblo tendría que hacerle caso. Y ellos le preguntaron: ¿eres tú ese? Y él dijo: no soy el profeta. Entonces le preguntaron: ¿eres tú Elías? Porque también había una profecía de que vendría uno en el espíritu de Elías. Y Juan dice: no, yo no soy ese. Y entonces le preguntan: ¿eres tú el Cristo? Y Juan dice: no, yo no soy el Cristo, pero viene Él detrás de mí. Yo a la verdad os bautizo en agua, pero Él os bautizará en fuego y en el Espíritu Santo. Y a Él ustedes tendrán que hacerle caso. Así que ellos conocían a Jesús desde su niñez y también por medio del ministerio de Juan, y luego porque ellos mismos escucharon las palabras de Jesús y vieron los hechos de Jesús. El Señor predicaba. No piensen que Jesús se quedaba en algún lugar y esperaba que llegasen las multitudes a Él. El Señor estaba continuamente yendo de aldea en aldea, de ciudad en ciudad, predicando el Evangelio, las buenas nuevas. Él también predicaba como Juan: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Así lo predicaba el Señor Jesús, igualito al mensaje de Juan. Y los fariseos salían a oír a Jesús predicar y veían a Jesús hacer grandes milagros. Veían a Jesús echar fuera demonios. Pero ellos llegaron al punto de decidir: no creeremos en Él. Este hombre no es verdadero profeta. Este hombre es un profeta falso. Y su motivación era simplemente porque ellos no querían perder su lugar. Ellos no querían perder el respeto y la admiración y el reconocimiento que ellos tenían del resto del pueblo. Si nosotros reconocemos que este hombre verdaderamente viene de Dios, entonces ¿qué van a pensar de nosotros? ¿Tendremos nosotros también que humillarnos como esos otros que aceptan la necesidad que hay del arrepentimiento? No creeremos en Él. Ustedes saben que hay personas que dicen continuamente: si solamente Dios hiciese un milagro, una señal en mi vida, yo creería. No le hagan mucho caso a esa gente, porque aun si el Señor hiciese un milagro, una señal, una maravilla, ellos encontrarían la manera de decir: todavía no creo, porque me parece que eso fue coincidencia, me parece que eso fueron circunstancias. A ver, que lo haga otra vez. Como quien le exige a Dios que siga haciendo trucos para que ellos digan: bueno, ahora sí creeré. Nunca creerán porque han endurecido sus corazones en contra de la verdad. Ustedes saben que la Biblia llama a eso la blasfemia contra el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos dice: Cristo Jesús es el Señor, Él es el enviado de Dios. Crean y confíen en Él. Pero cuando uno dice no, cuando uno rechaza el testimonio del Espíritu Santo, está blasfemando al Dios eterno. Y dice la Biblia que no hay perdón para ese pecado. Cuando usted rechaza a Cristo, usted rechaza la única esperanza que Dios ha dado a la humanidad. Y tristemente, pues así habían hecho los fariseos. Pero no Nicodemo. Nicodemo era uno de algunos que habían dicho: no estamos dispuestos a rechazar el mensaje de este hombre. No podemos cerrar los ojos, no podemos taparnos los oídos. Estamos viendo lo que Él está haciendo y estamos oyendo sus palabras y creemos que Él habla con la autoridad de Dios. Yo no puedo simplemente decir no. Además, yo tengo mi propia inquietud, diría Nicodemo. Yo quiero que alguien me ayude, porque aunque Él era el maestro de Israel, yo creo que Nicodemo no estaba seguro de su propia salvación. Por eso él viene a Jesús, y ustedes se dieron cuenta que las primeras palabras de Nicodemo a Jesús son palabras respetuosas, bonitas. Le dice: Rabí, maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Nicodemo está tratando de tratar al Señor Jesús correctamente. Le da respeto al Señor, lo reconoce como maestro. Pero el Señor va directamente al grano, porque Él sabe cuál es la pregunta que verdaderamente arde en el corazón de Nicodemo. Y el Señor ni siquiera intercambia el saludo con Nicodemo, sino que va directamente como dije, al grano, y le responde: de cierto, de cierto te digo. Y por cierto, que cuando nosotros leemos esas palabras, de cierto, prepárense, ¿verdad? Porque quiere decir que aquí viene una gran verdad. Así es esa expresión: de cierto te digo, Nicodemo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Esa era la inquietud de Nicodemo. ¿Cómo puedo yo estar seguro de que algún día yo veré el reino de Dios? Eso me preocupa, porque en mi corazón hay una inquietud. Yo no estoy seguro de que con todo mi esfuerzo y con toda mi justicia y con toda mi religiosidad, que yo he hecho lo suficiente como para ganarme el cielo. ¿Qué hay que hacer para entrar en el reino de Dios? Y esa es la pregunta que debería inquietarnos a todos nosotros. Cada uno aquí debería tener la misma inquietud de Nicodemo. Si no hemos encontrado la seguridad en Cristo Jesús, deberíamos de preocuparnos de qué sería, o de cuál será, mejor dicho, nuestro destino eterno. Eso tiene que preocuparme. ¿No les parece que el saber dónde voy a pasarme la eternidad es un asunto que merece un poquito de preocupación por parte mía? Nosotros nos preocupamos por muchas cosas. Hay quienes se preocupan de completar una carrera, personas estudiosas que desde su juventud se han aplicado a sus libros y han decidido que esta va a ser su carrera y hacen todo lo que uno tiene que hacer para triunfar. Se preocupan, se esfuerzan para lograr esa meta. Y hay otros que dicen: lo mío es seguridad económica, y se esfuerzan en cuanto a sus negocios y en cuanto a sus asuntos financieros y trabajan arduamente y levantan una compañía y protegen sus intereses y hacen buenas inversiones, y lo hacen porque creen que es importante y le dedican tiempo y esfuerzo a esa meta. Hay quienes se preocupa mucho de tener una relación buena, de escoger a esa pareja, ¿verdad? A ese cónyuge, a ese esposo o esposa. Son cuidadosos, buscan a alguien que tenga las cualidades, que tenga compatibilidad con ellos, y cuando por fin lo encuentran, se deciden y tratan de conquistar a esa persona, ¿verdad? Pero acuérdense que la cosa no es solamente conquistar, la cosa es cómo seguir conquistándola, ¿verdad? Porque hay que conquistarla todos los días. Hermanos, aquí le doy un buen consejo a todos ustedes. Usted no solamente tiene que preocuparse de tenerla, tiene que ganársela todos los días. Conquiste su... Carlos, ahí está Jenny para decirte que por favor la conquistes todos los días. Hay que hacerlo, ¿verdad? Y bien, yo me alegro de las personas que quieren tener esa relación, esa buena relación, porque así de importante es un buen matrimonio, ¿verdad? Dedíquele tiempo, dedíquele esfuerzo y su vida eterna. Volvemos a ese tema. ¿Cuánto esfuerzo le ha dado a eso? Ustedes saben que hay algunas personas que dicen: yo lo que he decidido es que esta vida es lo único que hay, y que cuando uno cierra los ojos por la última vez aquí, lo ponen en el suelo y ahí se quedó. No hay otra cosa. Por lo menos quiero creerlo, porque no quiero preocuparme más de ese asunto. Y aún así, algunos de ellos tienen momentos cuando dicen: ¿y qué si me equivoqué? ¿Y qué si hay algo más? ¿Y qué si después de esta vida tengo que enfrentarme con el juez del universo? ¿Qué será de mí? Hermano, yo le deseo a usted que usted se preocupe de su destino eterno, que usted se pregunte: ¿tengo la seguridad del perdón de mis pecados? ¿Tengo la seguridad de vida eterna? De que usted busque, de que usted pregunte, de que usted se despierte alguna noche a las 3 de la mañana con esa gran inquietud, que no pueda dormir. Le deseo eso únicamente para que usted busque, porque el Señor dice que el que busca, encuentra. Tenemos que buscar. Eso es lo que está haciendo Nicodemo. Qué buen ejemplo nos está dando este hombre. Decide ir a Jesús. Él sabe que el grupo suyo lo odia a Jesús, lo rechaza, que puede costarle el que se descubra que él ha ido a hablar con Jesús, pero aún así lo hace, porque dice, este hombre sabe algo, él me puede ayudar. Y si usted siente algo así en su corazón, dele gracias a Dios. El Espíritu de Dios lo está guiando a Cristo Jesús. Si usted siente la necesidad de un Salvador, dele gracias a Dios. El Espíritu de Dios está obrando. Ese es su ministerio, por cierto. Es lo que la Biblia enseña. Algunas personas dicen, ¿y quién es el Espíritu Santo? ¿Y qué hace él? Bueno, el mismo Señor Jesús nos puede explicar. En Juan, el capítulo 16, desde el versículo 7. Juan 16, versículo 7. Estas son las palabras de Jesús a sus discípulos. Dice él, pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya. Jesús dice, os conviene que yo me vuelva para el cielo, porque si no me fuera, el Consolador, con C mayúscula, no vendría a vosotros, mas si me fuera, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Quién es Él? Es el Espíritu Santo. El Señor lo llama el Consolador. Nosotros sabemos que es el Espíritu Santo de Dios, y sabemos que Él es una persona, no un poder, no una fuerza, una persona. Cuando Él venga, convencerá al mundo ¿de qué? De pecado, de justicia y de juicio. Qué difícil es convencer a una persona de que él o ella es pecadora. A nosotros nos parece que si me dicen eso, me están insultando. Usted no me conoce a mí, soy una persona esforzada, decente, moral. Ayudo a los que vienen a mí, no le hago mal a nadie. ¿Cómo me va a llamar usted a mí pecador? Pero dice la Biblia que el Espíritu Santo nos convence de pecado, aún al que se cree el mejorcito entre todos. Dicen que había una vez un pastor que le tocó ir a visitar a una anciana, tenía ella 81 años. Y la familia le dijo, esta mujer es una santa, pero nunca ha creído en Cristo Jesús. Pastor, por favor, vaya usted a visitarla, a ver lo que usted puede hacer con ella. Y este hombre allá fue. Y llegó a una linda casa en el campo. Y cuando tocó a la puerta, pues le salió una anciana hermosa, linda, de pelo blanco, pero bonito, recogido, con un lazo, con olor a perfume, con esa ropita bien planchadita y bonita. Y aquella mujer con un rostro sonriente le invitó a pasar, y en la casa había olor a pastel de manzana. Ella le había preparado un apple pie al pastor, y había el café ya estaba listo, y el pastor miró y vio que aquella casa estaba decorada con cuadros de los hijos de aquella mujer y de los nietos de aquella mujer y aún de los bisnietos. Una mujer que se había dedicado toda su vida a amar y a cuidar de su familia. Él dijo para sí, ¿qué puedo decirle yo a esta mujer? ¿De qué pecado la voy a acusar yo? Pensó el pastor. Y dice él que el Señor le dijo en ese momento, háblale de Cristo y háblale de su sacrificio en la cruz. Y así empezó él a hablar. Y le dijo, el Señor Jesús vino al mundo para salvarnos a nosotros, los pecadores, y dio su vida en la cruz para que nosotros no tuviésemos que pagar el precio de nuestros pecados. Así habló con ella, y de repente ella empezó a llorar. El pastor no sabía qué sería lo que le habría impactado. Y pronto ella le dijo, en este momento yo me doy cuenta que todo lo que yo he hecho en mi vida, amar a los míos, cuidar de los míos, darme completamente a los míos, lo he hecho por mí misma. Yo nunca he hecho ninguna cosa en mi vida por Dios. Lo he hecho para mí. He amado, pero he amado egoístamente. Wow, qué cosa. Así que aún una santa abuelita que se ha dedicado toda una vida a amar puede reconocer que el ignorar a Dios es pecado. Ignorar al que nos ha dado la vida, ignorar al que nos sostiene, ignorar aquel a quien que envió a su Hijo al mundo para salvarnos. Esa es la raíz del pecado. Es decirle a Dios: yo no te necesito, yo puedo vivir mi vida sin ti. Tengo todavía energía, tengo todavía bríos, tengo todavía visión, meta, planes, recursos. Todo marcha bien, soy fuerte. Quédate tú por allá, si te necesito yo te dejaré saber. Eso es pecado, eso es autosuficiencia. Esa es la primera tentación que la serpiente le hizo a la raza humana. Le dijo a Eva: con que Dios ha dicho que no coman del fruto del árbol. Dios sabe que el día que ustedes coman de ese fruto seréis iguales a Él. En otras palabras, no lo necesitaréis. Seréis vuestros propios dioses. Y hay muchas personas que así lo son. No lo dicen, quizás no se dan cuenta, pero ellos son sus propios dioses. En su pequeño universo, ellos son los que mandan. Y el verdadero Dios queda fuera. Eso es pecado. Y tiene que ser el Espíritu Santo que viene a nosotros, como dice el Señor Jesús aquí en Juan 16, capítulo 8. Él nos convence de ese pecado, nos hace entender: sí, es cierto, yo he ignorado a Dios, yo he pensado que puedo vivir sin Él. Yo que me creía que era justo, soy un pecador. Y ahora me doy cuenta que el único justo es Cristo Jesús. Él es el justo, yo soy el malo. Y además de darme cuenta de que en Cristo Jesús está la verdadera justicia, luego también me doy cuenta de que viene un juicio al final. Todo eso lo hace, ¿quién? El Espíritu Santo. Y por eso está Nicodemo ahí delante del Señor Jesús, con aquella inquietud: ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Cómo entraré en el reino de los cielos? Y el Señor Jesús le dice: tienes que nacer de nuevo. Esa es la respuesta del Señor. Entonces Nicodemo le responde: ¿pero cómo puedo yo nacer de nuevo? ¿Qué es eso? Tengo que volver a entrar en el vientre de mi madre y nacer. Y el Señor le dice, versículo 5: de cierto te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Así que nacer de nuevo tiene aquí dos cosas: nacer de agua y del Espíritu. ¿Qué es nacer de agua? Pues es una referencia al bautismo. El bautismo que Juan mismo, Juan el Bautista, practicaba. Y yo les dije al principio que el bautismo de Juan era un bautismo de arrepentimiento. Las personas iban a Juan para decir: es verdad, yo soy un miserable pecador. Nadie lo sabe, pero yo soy un mentiroso. Nadie lo sabe, pero yo he robado. Nadie lo sabe, pero le he sido infiel a mi esposo o a mi esposa. Yo soy un pecador. Yo necesito que Dios me perdone. Juan, bautízame. Nosotros lo explicamos cada vez que se bautiza alguien en este bautisterio. El bautismo es un símbolo, entre otras cosas, de estar limpio, de permitir que Dios nos lave, no con el agua del bautisterio, sino con la sangre preciosa de Cristo Jesús. El bautismo es un símbolo de limpieza. Y el Señor dice: hay que nacer de agua, es decir, el arrepentimiento es necesario. Por ahí se empieza. El pecador dice: si yo sigo haciendo esto, estoy condenado, me aparto del pecado. Y luego es una obra del Espíritu de Dios. Hay arrepentimiento y luego también hay una transformación. El Espíritu Santo viene a dar nueva vida. Ustedes saben que la Biblia lo enseña así, que es el Espíritu de Dios que da vida. Cuando Dios creó al hombre, ¿se acuerdan de la historia de la creación del hombre? ¿De qué hizo Dios al hombre? Del polvo de la tierra, ¿verdad? Lo formó y ahí estaba ese cuerpo inerte aún, hasta que Dios respiró el aliento de su espíritu y le dio vida al hombre. El espíritu. Ustedes saben que la palabra de neuma, espíritu del griego, quiere decir aliento. El Espíritu Santo es el aliento de Dios que da vida. Y entonces así lo enseña el Señor Jesús. El nuevo nacimiento viene cuando por obra del Espíritu Santo nos arrepentimos de nuestros pecados, y por obra del Espíritu Santo se obra una transformación en nosotros que nadie puede explicar. ¿Cómo es eso? Esta persona que antes pensaba únicamente en sí mismo, que antes estaba completamente egocentrado, ¿cómo es que ahora esta persona piensa en los demás? ¿Cómo es que ahora esta persona está dispuesto a sacrificarse a sí mismo, a dar de lo que él tiene para que otros tengan lo que ellos necesitan? ¿Qué ha pasado? Una transformación. ¿Pero y cómo? No sabemos. El Espíritu de Dios obra en nosotros y nosotros no necesitamos entender el proceso por medio del cual Dios hace nueva vida. Solo sabemos que sí lo hace. Y dice el Señor Jesús, y esa es la única manera que tú vas a poder entrar en el cielo. Nicodemo se queda, ¿pero cómo? ¿Cómo es esto? Versículo 9, respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Y entonces Jesús le dice algo aquí. Eres tú maestro de Israel y no sabes esto. De cierto te digo que lo que sabemos, Jesús hablando de sí mismo, hablamos. Y lo que hemos visto, testificamos. En otras palabras, el único que puede ayudarnos a entender cómo Dios hace las cosas es Él. Porque Él es el que viene del cielo. Ustedes y yo tenemos que decidir que vamos a creer en Cristo Jesús, porque el único que puede hablarnos de las cosas eternas es Él. Él viene de allá. Ese es su testimonio propio. Jesús está hablando de sí mismo. Algunos dirán, ah, pero ¿y quién sabe si lo que Jesús está diciendo es verdad o no? Bueno, puede ser que usted considera que Jesús es un mentiroso. Si usted cree que Jesús es un mentiroso, no le haga caso. Otro podría decir, no, Jesús estaba medio loco, hablando cosas que ni él sabía lo que estaba diciendo. Si usted cree que Jesús está loco, no le haga caso. Pero ¿y qué si Jesús está diciendo la verdad? Entonces hay que hacerle caso. ¿Estará loco el Señor? ¿Será un mentiroso el Señor? ¿O está hablando la verdad del Señor? En esta iglesia hemos decidido que Jesús habla la verdad y que vale la pena hacerle caso a Él. Que vale la pena buscarlo a Él como lo estaba haciendo Nicodemo, aunque no podía entender. Pero el Señor tuvo compasión de él y le dijo, Nicodemo, hasta ahora tú me has resistido. Yo hablo cosas y ustedes me rechazan. Pero el único que puede hablarles de las cosas celestiales soy yo. Versículo 13. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, hablando de sí mismo, que está en el cielo. Esa es mi verdadera morada. Yo estoy aquí en la tierra con ustedes por un tiempo, pero yo puedo hablaros del cielo porque yo vengo de allá. Y es más, yo voy a dar mi vida por ustedes. Es lo que el Señor le explica a Nicodemo. Porque Dios ha amado al mundo tanto que me ha enviado a mí para que todo aquel que crea en mí, que crea en lo que yo haré por él o por ella, no se pierda, mas tenga vida eterna. Esas son las palabras de Jesús a Nicodemo, nuestro buen amigo. ¿Por qué? Porque Nicodemo hace las preguntas que usted y yo también necesitamos hacer. Quizás alguno de ustedes estaba a veces en la clase y no se atrevía a hacer una pregunta porque le parecía que la maestra iba a pensar que usted era tonto. Pero un compañero por ahí, a quien no le importaba lo que la gente pensaba de él, siempre hacía la pregunta. Y usted dice, ay, qué bueno que la hizo porque yo quería hacer esa pregunta, ¿verdad? Y eso es lo que Nicodemo hace a favor de nosotros. Él pregunta lo que todos debemos de preguntar. Y Jesús le dice, mira, esto es así. Esto se hace por obra del Espíritu Santo. Él trae arrepentimiento. Esa preocupación que tú tienes de que no todo está bien, eso es porque el Espíritu Santo te está convenciendo de pecado. Y esa transformación que tú necesitas para ser una persona que tenga un nuevo corazón, eso lo hace el Espíritu Santo. Ahora, uno podría decir, bueno, entonces, ¿qué hago yo? Me quedo aquí, esperando el día en que el Espíritu Santo decida venir a mí. Ustedes saben que hay algunas personas que creen que así es como Dios obra. Dios ha decidido que Él va a ir a ciertas personas. A las demás no, solamente a algunas personas. Y a esas personas Él irá, y Él las tocará, y Él las transformará. ¿Y los demás? ¿Perdidos por toda la eternidad? Vean lo que dice Jesús en cuanto a eso. En Lucas capítulo 11, versículo 11, están estas palabras. Jesús hablando de cómo el Dios eterno es como un padre para nosotros. Y ya con esto vamos a terminar. Jesús dice, ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, no le dará una piedra? Ni aún ustedes harían eso. O si pescado, en lugar de pescado, le da una serpiente. No. O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Eso es lo que hay que hacer, es pedir, pedir y se os dará, dice el Señor. Si tú te sientes perdido, clama a Dios, Él te oirá y Él responderá, Señor, ten misericordia de mí, soy un pecador, envía tu Espíritu, Señor, transfórmame. Tu Espíritu me hace creer que Cristo Jesús dio su vida por mí. Y ahora te pido que conforme a la palabra del Hijo eterno, tú envíes tu Espíritu para transformarme. Porque yo quiero, Señor, nacer de nuevo y entrar en el reino de los cielos. Así es como se hace la cosa. Se clama al cielo, clama al Señor. Todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo. ¿Tienes inquietud? ¿Tienes preocupación? Clama al Señor. Recibe a Cristo. Y cuando recibas a Cristo, vas a recibir todo lo que tú necesitas. Nosotros en esta temporada estamos hablando de mucho acerca de los regalos, pensando en las cosas que nos gustaría tener. Ustedes saben que en Cristo Jesús Dios nos ha dado todo. Lo estábamos leyendo en el texto devocional. Ahí en el capítulo 8 de Romanos, donde nos dice el apóstol Pablo, aquel que no escatimó ni aún a su propio hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará juntamente con él todas las cosas? Todo. ¿Qué es lo que usted necesita? Usted necesita saber que Dios lo ha perdonado. Reciba a Cristo Jesús, porque el perdón está en él. Usted necesita ser limpio, reciba a Cristo Jesús, porque Él limpiará su corazón. Usted necesita paz con Dios, usted necesita la seguridad de la salvación, reciba a Cristo Jesús, todo eso viene en Él. Usted necesita la valentía, la fuerza para vivir una vida cristiana delante de los hombres, reciba a Cristo Jesús, Él le dará el poder y la valentía. Usted necesita saber que algún día cuando usted llegue al cielo, que habrá lugar allí para usted. Reciba a Cristo Jesús, porque Él ha prometido que Él fue a preparar un lugar para que donde Él está nosotros también estemos. Todo lo que usted necesita, perdón, poder, seguridad, vida eterna, gozo, consolación y una eternidad bendecida, está en Cristo Jesús. Recíbalo a Él y en Él usted tendrá todo lo que usted necesita. Ese es el testimonio del Espíritu Santo a nuestros corazones en este día. No estamos aquí para decirle a usted que se haga religioso. No estamos aquí para decirle a usted que se esfuerce mucho. Estamos aquí para decirle a usted que reciba a Cristo, que lo haga a Él Señor y Salvador de su vida, tal como lo hizo Nicodemo. Sabemos de Nicodemo que cuando Jesús murió, Él fue a reclamar el cuerpo del Señor. Él fue para ungir el cuerpo de su maestro. Nicodemo llegó a creer en Cristo Jesús. Y usted también puede hacerlo. En esta noche, lo único que hay que hacer es decir, Señor, envía tu Espíritu. Renuévame, Señor. Transfórmame. Dame, Señor, la seguridad de vida eterna. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por amarnos tanto que estuviste dispuesto a dar a tu Hijo unigénito por nosotros. Tu palabra dice que a los que le recibieron a Él, se les dio la potestad, la autoridad de ser llamados los hijos de Dios. Ayúdanos, Señor, a cada uno aquí a decir sí, Cristo Jesús es mi Señor. Yo lo recibo a Él y con Él recibo la salvación de mi alma, el perdón de mis pecados, la seguridad de vida eterna. Señor, no dejes que el enemigo nos diga, no es cierto, simplemente sigue siendo una buena persona. Dios tendrá que aceptarte tal y como eres. Señor Jesús, tú nos dices que el que ha creído en el Hijo no es condenado, pero el que no ha creído ya es condenado, porque la salvación está únicamente en Él. Ten misericordia de nosotros, Señor. Ayúdanos en nuestra confusión, en nuestras dudas, y danos, Señor, el gozo de poder ya descansar en ti, de saber que nuestro destino eterno está sellado por el Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén.
Para escuchar otros mensajes y conocer más sobre nosotros, le invitamos a visitar nuestro sitio web www.bautistanazaret.org. También puede contactarnos llamando al 201-295-0082. Estamos localizados en el 5800 de Palisade Avenue, West New York, New Jersey. Nos encantaría recibir su visita. Dios le bendiga.